Magic.
¿No?
Vamos a hacer un minutito de meditación. Necesitamos el Sutra del Corazón, página 76. Me poso ante la triple joya área. Así hoy una vez. El Bhagavan estaba en la montaña llamada Pico de Buitre, en la Jambrija, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también en el área Vaikuntheshvara, el Bodhisattva Mahasattva consideraba la práctica de la profunda percepción de la sabiduría y percibía los cinco apagados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al área Vaikuntheshvara, el Bodhisattva Mahasattva,
¿cómo debería expresarse cualquier otro linaje que
desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el área Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió a la con estas palabras: Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características, no son producidos ni destruidos. No son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo, y así hasta no haber elemento de la mente ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanza la meta de Nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual al inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata Om Gate Gate Para Gate Para Sangate Bodhisattva. Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras: bien dicho, hijo del linaje, así es. Así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada tal como has indicado. Incluso los tataratas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Sarvatiputra, el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses, humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la gran madre Prajna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada por todos sus hijos de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las 10 direcciones. Por haberos hecho posesión todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el hondo significado de la sabiduría que va más allá. Recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los malos seres malvados fueron alimentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado de la gran madre Prajna Paramita y recito diariamente las profundas palabras. Las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se estima, que desaparezca. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad a los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sashadara Samaraya. Aka samara sasadara samarayate tayata om gate gate para gate para sangate bodhisoha. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se apaciguen, sin fin kuruye soha, que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas, que la inmensidad de los 80.000 obstáculos sea apaciguada, que estemos libres de los problemas, que disfrutemos de condiciones favorables para la práctica y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Página 97.
Me, the Lord.
Tratemos de establecer una buena motivación ahora que vamos a escuchar estas sagradas enseñanzas, tratar de escucharlas con el deseo de ir creando causas que nos lleven a alcanzar el estado de Buda, ese estado perfecto y completo con el cual podemos guiar a todos los demás seres que han sido nuestras madres y que son tantos como el espacio, y llevarlos a la iluminación. Bueno, pues en una época como la que estamos viviendo, el que uno trate de poner parte de su esfuerzo, de su energía para acumular acciones virtuosas, es lo que nos hace muy afortunado. Somos afortunados por el hecho de que estamos tratando de ser mejores personas y estamos intentando poner nuestro interés en ello, y eso es lo que nos hace afortunados. Pero esas personas afortunadas son muy poquitas. Pero a pesar de que requiere de esfuerzo, de entusiasmo, hacer todos los preparativos para que esto se lleve a cabo, y que a veces pues uno vea que no hay tanta afluencia como uno esperaba, pero lo importante es sentirse muy afortunado, porque sea como sea, se está poniendo la energía en algo muy, muy virtuoso. Ahora, no me malinterpreten de decir, sois muy afortunados de traerme aquí. Esa no es la idea, sino de que es algo muy virtuoso y a veces nosotros no lo vemos y por eso no lo apreciamos. Pero en ningún momento sintáis desánimo por la energía y el esfuerzo que ponéis en algo tan virtuoso como esto.
Mm-hmm. Tugasa Ramana Sir.
But
at that time, Kondosh Jibril was a Jibril. No, but I don't know, 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 I To the current tenacious, or did that general congress of motion which you got the case of the city. So, some of the half an hour to this, just your uncle, Jim Mamuji.
Es importante que nosotros valoremos el hecho de estar aquí, lo afortunado que somos por estar aquí, porque para empezar. Para poder estar aquí escuchando enseñanzas que nos están ayudando a ser mejores personas, no es tan fácil como a lo mejor a veces lo pensamos. Para estar aquí es porque en el pasado hemos creado muchas acciones buenas, muchas cosas muy buenas hemos hecho, no solo de esta vida, de vidas anteriores, con lo cual hemos creado las causas, las condiciones que nos ha traído a este lugar. A escuchar estas enseñanzas, a trabajar por ser mejor seres humanos. Y eso no todo el mundo lo tiene. Por eso es que no son tantos los que pueden de alguna manera acercarse, porque no es tan fácil tener todas esas causas y condiciones que nos puedan traer a este lugar, a crecer de esta manera. Porque, por ejemplo, si se anunciara que va a haber una película, una premiere de una película, un espectáculo, pues todo el mundo quiere ir a verlo y los billetes se agotan, ya no hay manera de entrar. Pero aquí los billetes no se han agotado. ¿Por qué quiere decir? Que en esos lugares donde las personas van a disfrutar de un espectáculo, a lo mejor algunos por estar ahí van a generar apego, otros a lo mejor van a generar enfado, orgullo o alguna otra emoción negativa, o a lo mejor algunos lo van a pasar bien, pero ahí se acabó, no más que eso. En cambio, estamos aquí y por eso es todavía mucho más difícil crear las causas y condiciones para estar aquí, es porque estamos aquí con la finalidad de eliminar o trabajar nuestro apego, nuestro enfado, nuestro orgullo, destruir y dañar nuestra actitud egocéntrica. Por eso estamos aquí. Y eso no es un trabajo fácil. El estar interesados en ello, el tener las causas y condiciones para trabajar con nuestras emociones negativas, para destruir nuestra actitud egocéntrica, no es un trabajo fácil y no se tienen tan fácilmente las causas y condiciones para hacerlo. Por eso somos la minoría lo que estamos aquí. Y el estar aquí es importantísimo, porque a lo mejor también puede ser que no llegamos a trabajar del todo nuestras emociones negativas, pero por lo menos estamos dejando unas huellas tan positivas, tan profundas, que algún día conseguiremos, sin duda, destruir esas emociones negativas. Pero para que eso suceda es tan raro que eso suceda, y por eso tan difícil tener las condiciones para estar en un lugar como este escuchando esas enseñanzas, que por eso debemos de sentirnos muy afortunados. Los que estamos aquí debemos ser conscientes de ello y sentirse muy, muy, muy felices de tener esta oportunidad, porque cada vez que nosotros nos sentimos felices por ello, es como regocijarse de alguna acción virtuosa. Y cada vez que nos alegramos, es como multiplicar eso que estamos haciendo, hacerlo todavía más virtuoso y multiplicarlo. Ah, es por el apto la mano. Es como, por ejemplo, cuando la apto la mano. Sí,
lo que yo
Estar aquí es tan difícil por las causas y condiciones que se requieren para venir a este lugar. Como por ejemplo en la escuela, en una clase puede haber muchos alumnos, pero ¿cuántos de esos alumnos van a tener un puesto importantísimo? Pues poquitos, la minoría. ¿Por qué? Porque no solo es el estudio y la preparación, sino todas las causas y condiciones que hayan creado de vidas atrás que les lleve a obtener un puesto de trabajo muy, muy, muy importante. Pues lo mismo con nosotros. Para llegar a este lugar es que es tantas causas y condiciones que se debieron haber acumulado que por eso somos de esa minoría, de esos pocos que logran alcanzar ese puesto de trabajo tan importante o encontrarse con este interés, estas enseñanzas y tener interés en ellas. Yo solo poner este ejemplo para que valoremos lo afortunado que somos y cómo somos de ese grupito exclusivo que ha creado las causas y condiciones para poder tener esta oportunidad. Y que se la suele contar este ejemplo. De ¿cuántas hay en la lista de supermillonarios en el mundo? Son muy poquitos, creo que los, por eso los pueden enumerar, el número 1, el número 2, el número 3, y ahí la lista es bastante, hasta el número 10. ¿Cuántos de esos 10 que están en la lista de los supermillonarios es español? ¿Por qué? Porque estamos hablando sobre la población del mundo. Los supermillonarios, ¿cuántos están en esa lista? Pues un español, nada más. ¿Por qué? ¿Por qué solo uno? ¿Por qué son tan poquitos?
Ya, Paloma no está.
¿Qué se te ocurre, Paloma?
Hombre, me imagino que las causas, o sea, las causas y condiciones para poder llegar a eso serán muy, muy, muy específicas, ¿no? Para poder ser uno de los más ricos del mundo. Y básicamente no,
no
es fácil, me imagino que en España no tenemos tantas causas de
generosidad. Yo también me puse, tienes mul, tienes mampo lloré. En España, mi chitante, chimba será de la tangi.
Yo jugaba el tenis, no me res. No, casi es segres. Tienes, con su jala ya, yo moré. Que así se cuma cubres. Marab şehir, yani çoğu şehir sende yalnız. Kuma kumda da marab çinde zambulun kan yalnız. Yine çoğu şehir mi duvar? O işte çoğu den çaya mini yoba çaya de ona cüceyen sahip şubu den çumuruz da cibat top şubu şubu tane o dinle den çumuruz. O işte son zaman da kanka gavarız. Anzu cüceyen de mini çapır. Kanka kumbadı. Da babalarına da numba çoğu son zaman şeşeyen Mizan, saya mampu yang kombos saya berjalan juga. Nanti saya di korang kombos sana, jadi juga zat atau sumber. Kalau sama tu, tanya, tanya orang tu le pergi minyak ni tu kalau sumber dia siapa?
Tiene razón lo que ha dicho Paloma. Las causas y condiciones para que se han creado para poder estar en esa en ese estatus social de supermillonario son muy difíciles de acumular. A veces cuando Geshe-la hace esta pregunta, ¿por qué están en la lista de supermillonarios? ¿Por qué solo uno, por ejemplo, de España? Pero aún así, ¿por qué hay tan pocos supermillonarios que por eso los pueden hasta enumerar? Uno, dos, tres, cuatro. Algunas personas contestan, pues claro, como han robado, como han estafado, como han mentido, como pasan por encima de los demás, etcétera, etcétera. Pero, a ver,
sí,
hay muchas personas que contestan así, bueno, es que esa persona ha robado, ha engañado, y entonces Geshe-la les contesta, ¿y cuántos no lo han hecho? Y aún así no están en la lista de supermillonarios, porque de robar y de mentir, de estafar, hay muchos. ¿Por qué? Pues Volvemos a la respuesta que ha dicho Paloma, porque hay muchas causas y condiciones que se tuvieron que haber creado, muchas, haber acumulado en particular pues un acto de generosidad o actos de generosidad muy importantes, que por eso han madurado ahora con un estatus social de súper millonario. Pues lo mismo sucede con nosotros. Para estar aquí, al ser una minoría, es porque las causas y condiciones que nos traen en este lugar, que hace que madure en nosotros el deseo de estar aquí, son muy difíciles de acumular. Y las hemos acumulado, y las tenemos, y por eso estamos aquí. Porque es el ejemplo que ha puesto con los millonarios es muy parecido a nuestra situación. Somos pocos, porque las causas y condiciones son muy difíciles de acumular, pero las hemos logrado acumular. Os voy a poner otro ejemplo. Aquí en Bilbao, donde más o menos la economía se ve que es buena, y las familias, algunas familias pues tendrán oro en casa, ¿vale? Pues sus pendientes, cositas de oro. Pero ese oro que se tiene tampoco es tanto, sino son, incluso son piezas que puedes hasta contar, tal, son de oro. ¿Por qué? Porque es muy difícil conseguir oro. ¿Por qué? Porque tener las causas y condiciones para hacerse de oro es difícil de conseguir. Por lo escaso que es, por lo valioso que es, pues lo mismo sucede con nosotros. Es como si tuviéramos una joya muy valiosa en nuestras manos, y haberla obtenido es porque hemos creado en vidas anteriores muchas causas, muchas condiciones que nos ha traído aquí, que han madurado en nosotros este interés, y no es tan fácil de haberlas acumulado. Por eso no todo mundo lo tiene, ni el interés ni el deseo de estar aquí, y nosotros sí. Bueno, conclusión, os quiero animar. Os quiero animar, decir qué bueno, qué suerte de estar aquí. Bueno, por ejemplo, ¿alguien lleva algo de oro? A ver, Alba, Coque. Dice, no quiero llamarte Coque, Álvaro. ¿Por qué? Porque el oro es algo muy raro de encontrar. No es una cosa que exista mucha abundancia de ello. Por eso también son piezas muy especiales, y tampoco es que estemos envueltos en oro, sino llevamos alguna u otra piececita. ¿Por qué? Porque es algo muy valioso, y conseguir eso cuesta trabajo. ¿Y por qué cuesta trabajo? ¿Por qué lo conseguimos o no? Pues dependiendo de las causas y condiciones que hayamos creado. Volviendo a esa analogía a lo que estamos hablando nosotros ahora, estar aquí, yo quiero que de alguna manera vean lo afortunado que somos de estar aquí, de habernos encontrado con estas enseñanzas, de que en mí nazca ese deseo de venir a escuchar las enseñanzas. Todo eso que a veces los damos como por hecho, así ya está, no ha salido de la nada, es porque hemos creado las causas y condiciones para que eso sucediera. Y no todos tienen esas causas y condiciones, no todos han creado las causas y condiciones para que el deseo madure en su mente, o para, a lo mejor tienen el deseo pero no tienen las causas y condiciones para estar aquí. Y ¿por qué lo digo? ¿Por qué insisto en ello? Porque yo sé que para llevar a cabo este curso de este fin de semana habéis trabajado mucho, habéis puesto mucha energía, habéis puesto mucho de vuestra parte para poder estar aquí. Pero en ningún momento, por favor, en ningún momento sintáis desánimo por ello. En ningún momento sentí que no valió la pena. jamás, jamás permitir que eso salga en su corazón. Que sí han tenido que traer a Lama y a mí de lejos todo lo que eso implica, el gasto que eso implica y el esfuerzo que eso implica, tenernos y para estar aquí, pero por favor que en su mente tenga, vale la pena. Ahora, no me van a interpretar decir, vale la pena que venga Gesla, bueno, lo seguiremos invitando. Por favor, no lo digo por eso, por favor, no lo tomen así. Quiero ser una persona muy honesta. Requiere un esfuerzo, sí, pero que lo reconozcan como algo que vale la pena y no como algo para arrepentirse. Sí, dice que se la insiste, no tienen por qué invitarme. Si eso requiere mucho esfuerzo, no tienen por qué invitarme, pero ya que lo han hecho, alégrense por ello. Yo quiero ser una persona muy directa y de verdad les digo que yo lo sé también por experiencia, que cuando uno pone mucha energía en un proyecto y a veces no ve los resultados tan inmediatos como uno esperaba, es muy fácil desanimarse, pero no permitan que el desánimo nazca en su corazón, no. Yo sé que para estar aquí, en este lugar, habéis puesto mucha energía, mucho trabajo. Creo que ha tardado un año, ¿no? Más o menos, en que esto, este lugar, este espacio pudiera estar como está ahora. Y después de todo ese esfuerzo, ese trabajo, lo normal, uno espera que vengan personas, que haya socios, que hay una estabilidad económica en el centro, es lo más normal. Y a veces no sucede tan rápido como uno quisiera. Pero en ningún momento sentí, no valió la pena, una energía desperdiciada, un tiempo. Nunca permití que eso nazca en su corazón. Valió la pena, sí. Quien venga, que venga, pero vale la pena. Y también, pues, no solo los que ponen su energía trabajando aquí, preparando el lugar, o que han hecho que este lugar, este espacio existiera, pero también las personas que vienen de lejos y el esfuerzo que eso implica venir hasta aquí y estar aquí. Pero siempre pensar, vale la pena. Y de verdad os digo, vale la pena, porque lo que estamos haciendo aquí, lo que estamos aprendiendo aquí, no se queda solo aquí en este lugar. Es algo tan valioso, que ni siquiera se queda en esta vida. Nos los estamos llevando para lo que va a venir después de esta vida o más allá de ello. Dice Geshe-la, a lo mejor el único que está preocupado soy yo. Y a lo mejor vosotros estáis diciendo, no hay ningún problema, estamos felices de la vida.
Dice,
a lo mejor vosotros estáis felices de la vida, no hay ningún problema, estamos muy bien y yo soy el único que está preocupado. Pero os lo digo porque yo, no solo mi experiencia aquí, sino yo en India, cuando he estado en el monasterio, yo he trabajado mucho para que lugares puedan estar, para que la gente estudie el Dharma, las enseñanzas. Yo lo sé por experiencia y a veces no ves los resultados que tú esperas cuando estás poniendo tanto energía en algo. Pero por mi experiencia, por eso la quería compartir. Es decir, jamás, jamás, jamás sentir desánimo, jamás sentir que no valió la pena, jamás permitir que esos pensamientos surjan.
Ini dah sila saya sendus. Ini kanga cuba saja yosa res. Ini dia na. Ina dah kasih sosu kami yuji res. Ram keh kami, ah nami kami, pugu kami. Ini ramadu mangsuh yore. Ode Panetti, San Comajas, or the Comjam, Penayam or Cane or Sutte, Mazo Chichu, Quan and Desha to Quat Desert, the Quan and Sons of Camelo, Dranam Chiris, Chichu Juris, in a tail on the Jan Majibuche, or today, San Majibuche's Curris, number two, Kiranzo Comjab, not Logan Shivina, Kershuna, Tigger Chandelity. Sajakoan Jumadun and Message was here in Chamberlain. No career, come here, say, and go to Tazet. Then Tazet, Tazet, and say, say, you need to say, tell you, come in, come jump here, because Sena, you're coming, come, but you're not told to me, you're not this. Nay, say, I'm going to say, say, I'm in the top of my job. Surely, there was she had the Massachi, you know, those, my drinks for some kind of. Some cause of my touch, some cause of Kuyamushiati, not a casual
Y otra cosa que también quería antes de empezar comentar es que yo creo que están bien, pero por si acaso se les ve muy contentos, pero por si acaso. Sí, además el pelo que trae ahora. Le nota que está muy bien. Cada vez se le ve más joven. Bueno, entonces yo los veo bien, pero un consejito más por si a alguien le vendría bien es problemas. Todos tenemos problemas. Problemas a nivel personal, problemas a nivel de salud, problemas con la familia, problemas con los hijos. Todos tenemos problemas. Todos los que estamos dentro del samsara tenemos problemas. Sí, no todos la misma gravedad de problemas, unos más graves, otros menos graves, pero en algo sí que todos tenemos, en algo sí todos estamos igual, que tenemos problemas. Entonces, ¿por qué angustiarnos tanto por los problemas? El consejo que quiero dar es no mediten demasiado en mi problema, mi situación, lo que me aflige. No dejemos que nuestra mente se quede encerrada pensando solo en mis problemas, porque sabemos por experiencia que entonces mi mente cada vez se va a poner peor y peor, porque claro, entre más lo estoy enfocado en el problema, es como que de alguna manera lo estoy agravando mal, lo estoy haciendo todavía más difícil, más grave a veces de lo que es, y eso me hunde. No podemos permitirlo. Primero tenemos que reconocer, bueno, estoy en el samsara y significa tener problemas, estar expuesto a los problemas. Vale. Yo como persona que estoy interesada en el budismo, que medito, que estudio el budismo, pues tengo que utilizar esas herramientas que me da el budismo para, por supuesto, nuestra meta es alcanzar el estado de un Buda. Esa es la meta. Pero todavía es una meta a largo plazo. A corto plazo tengo que encontrarme bien. Tengo que estar en un estado mental feliz, con una actitud buena. ¿Y cómo lo hago? Pues utilizando el budismo, las herramientas que me está dando el budismo para ahora, dentro de lo que cabe, estar bien. Tengo problemas, vale. Identifico el problema. Este es mi problema, vale. Ahora, ¿puedo resolverlo? Sí. Entonces, en lugar de que mi mente empiece a pensar qué difícil es, qué mal estoy, mi mente trata de enfocarla en resolver el problema. Entonces ya mi mente, al darle otra cosa en qué pensar, pues ya está pensando más en resolverlo que en hundirse en el problema. Entonces ya mi mente por lo menos ya tiene una actitud mejor, porque está buscando resolver. Y si mi situación que me aflige no puede resolverse porque no está en mis manos resolverse, pues también ¿para qué me angustio por ello? ¿Para qué me hundo? Bueno, pues esta es la situación, pues estoy experimentando las consecuencias de mis actos. Pero qué bien, puedes pensarlo así, qué bien, uno menos que llevo a cuesta, ya salió uno, ya está, uno menos. O también puedes pensar, bueno, es una oportunidad para que yo practique, a ver si de verdad estoy poniendo estos consejos, estas enseñanzas, las puedo utilizar como herramientas. Es decir, la actitud que uno tome ante los problemas va a hacer mucho. Va a hacer mucho en el sentido que nos hunda o que nos mantenga bien y felices, independientemente del problema. Porque una persona que está bien no es la que todo le va bien en la vida, es la que sabe cuál es la actitud a tomar ante los problemas. También estar contentos con nuestra situación, porque si nuestra situación es, bueno, tengo una familia, no tengo una familia, estar contento si tienes como no tienes. Porque si nosotros caemos en la preocupación, ah, me gustaría tener una familia, no lo tengo, entonces es tan absurdo, porque ¿te va a ayudar? No. Sabemos que si me preocupo, si me angustio, solo me pongo peor. No me ayuda a resolver mi problema, no me ayuda a tener familia, no me ayuda si mi problema es, por ejemplo, de trabajo, no porque me angustie y esté desesperado me va a resolver el encontrar un trabajo, no. No me va a ayudar la preocupación, y eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Entre más me preocupo, más me angustio, no soluciona nada, solo lo empeoro. Mejor, bueno, enfoca tu mente a qué puedo hacer. ¿Qué puedo hacer para resolverlo? Y también tener en cuenta otro aspecto, que a veces hay situaciones, por ejemplo, si teníamos una familia y ahora no la tenemos, pues es porque el tiempo de convivencia, las causas para estar juntos, se terminaron, se acabó. O si no encontramos con una pareja, no encontramos lo que buscamos, un trabajo, es porque las causas para ello a lo mejor no las hemos creado. Y si las hemos creado, va a aparecer, lo querramos o no, o lo deseemos o no. Si hemos creado las causas, vamos a experimentar las consecuencias. Entonces, no dejarnos arrastrar por la preocupación. Y una herramienta para ello es ver lo inútil que es para nosotros preocuparnos. No nos ayuda en nada, no resuelve nada, solo nos pone mal. Todo esto que estoy mencionando es con la única idea de que nuestra mente tenga una visión mucho más amplia. Es como que nuestra mente se abra. Y así, entre más abierta es nuestra mente, más felices también somos. Porque es importante, es importantísimo que nosotros nos encontremos bien, tengamos una felicidad, un bienestar. Pero eso hay que crearlo uno mismo. ¿Cómo? Cultivando la paciencia, cultivando la satisfacción, teniendo pocos deseos, no estar persiguiendo al deseo. Todo esto lo sabemos, y sabemos que todo esto va a ayudar a que mi mente se encuentre bien. Porque queremos practicar, queremos seguir estas enseñanzas, queremos crecer como seres humanos y ¿Cómo lo conseguimos? Teniendo una felicidad interior, estar contentos. ¿Y cómo conseguimos estar contentos? Pues cultivando estas cualidades de la paciencia, la satisfacción, tener una visión más amplia, una visión que no se está hundiendo con los problemas. Y lo sabemos, yo creo que todos los que están aquí saben, por ejemplo, cuando no hay paciencia, es cuando se deja llevar uno por el enfado. Y los inconvenientes, ya no hablemos de los otros inconvenientes más serios, pero los que vemos de esta vida. Por ejemplo, si una persona tiene paciencia, digamos, el padre de una familia o el jefe, el encargado de una oficina, tiene paciencia, el ambiente que se vive en esa familia, en esa oficina, es un ambiente relajado, un ambiente donde se está bien. Porque tú sabes, esa persona tiene una paciencia que por eso con toda la confianza del mundo puedo ir a contarle una idea nueva que se me ocurrió. Y si el encargado es una persona que tiene paciencia y que está abierto, pues va a escuchar mi idea. A lo mejor no es buena idea y me lo va a decir, no es muy buena idea, pero ya está. O a lo mejor sí es una muy buenísima idea y se lleva a cabo y va todo muy bien. Pero ¿cómo se consigue? Es porque hay paciencia en la persona. Pero si no hay paciencia, si lo que hay es enfado, pues entonces, claro, ¿quién quiere irle a decir, ya sea al padre de la familia o al encargado, mi maravillosa idea? Aunque sea una idea buenísima, pero vas con miedo, vas con el temor de a lo mejor se enfada, me va a decir de cosas, me va a chillar en la cara, pues mejor no, mejor me quedo calladito. Y claro, es un ambiente más de frustración, es un ambiente más de malestar, y todo eso es consecuencia de no cultivar la paciencia. Y bueno, eso creo que lo sabemos, pero es estar conscientes de la importancia de la paciencia.
Ya, hasta entonces te la dan servicio.
Bueno, ya les hice perder el tiempo un ratito. Ahora vamos a nuestro tema, a ver qué tal. Lamrim, ¿cuántos encabezados? Sawashide. ¿Cuántos encabezados principales está conformado el texto del Lamrim? ¿Cuántos? Muy bien. Dímelos.
La grandeza del autor.
Pasa.
Chopa,
para establecer el origen noble de las enseñanzas.
Sí, llámolas.
La grandeza de la enseñanza. ¿Para qué era eso? Para generar respeto por las instrucciones.
Sí, sí. Ni para. No, su ni para tiraba.
El modo correcto. A ver.
Antes.
No, el modo correcto de escuchar y.
Sí.
El modo correcto de escuchar y explicar las enseñanzas. Y el orden correcto en el que se debe. Es bueno, que se debe. Explicar.
Lo más chitachi verba.
Tamamos y lo más chitachi verba.
Vale, entonces vamos al punto número 4. ¿Vale? El modo correcto en el que se debe de. El orden correcto en el que se deben de explicar estas enseñanzas. ¿Este punto en cuánto se divide?
En dos. El primero es. Cómo confiar en la confianza en el maestro.
Sí.
No me acuerdo cómo
era.
Cómo confiar en el maestro, la raíz del camino.
Lam kitsawa shinin kitempa yetsu.
Y el segundo, una vez que se confía en el maestro,
¿tiene?
Como no sé si era como practicar o no, las instrucciones propiamente dichas, ¿no?
Habiendo confiado en el maestro, cómo adiestrarse, cómo adiestrar la mente. Vamos a entrar en el primer punto. El primer punto era la de cómo confiar en el maestro, que es la raíz del camino. Ese primer punto, ¿en cuánto se subdivide? La raíz del... ¿Cómo confiar en el maestro? Que es la raíz del camino. ¿Cuántos puntos son?
¿Dos?
Ni de.
¿Tambote?
¿Cuál es el primero?
Confiar en el maestro viendo que todas las cualidades dependen de él. No sé exactamente cómo es el...
Sí, es así.
Con el pensamiento y con la acción.
No, esa es una subdivisión.
Sí,
es el 2. ¿Cosa?
¿Me lo dices otra vez?
Confiar en el maestro viendo que las cualidades, que todas las cualidades dependen de él. Pero no sé exactamente.
Sabe, yo tengo la mala tiene chungi yo reza.
Te mando esta nueva. Si corran se me dicen da yo tú ya me cuadra tanto si bien que no te vas a ir
tú que no la chitar chava
de madre
la necesidad
de confiar me va a llevar si tú no
se puede
llevar
cómo confiar en maestro a la vez del camino sería una explicación elaborada para desarrollar cierto conocimiento. Bueno, que se la dice, a lo mejor, claro, el mismo título parece que no cuesta trabajo a lo mejor en castellano entender lo que sigue, pero es el desarrollo de la explicación de esa confianza en el maestro. Y bueno, esa explicación elaborada para desarrollar ese conocimiento de cómo el maestro es la raíz del camino, por eso hablamos primero, pues en general, pues hablamos de las cualidades que posee el maestro, como también se mencionó las cualidades que debe de poseer el discípulo. También se habló de la importancia de esa fe, también se habló de cuál es la manera, cómo confía uno en el maestro, pues a través de las acciones, a través del pensamiento. Todo ese tema ya lo hemos desarrollado. De alguna manera, el tema de esa confianza correcta en el maestro, el tema en sí ya lo hemos desarrollado. Ahora, la siguiente parte es cómo meditar. Entonces, la parte de cómo meditar ya no solo se refiere en este tema, pero como este es el primer tema, entonces ahí se incluye. Pero para el resto de los temas, es cómo se debe de meditar en los temas. Es en general, cómo meditar en los temas. Y se divide en dos partes. La primera es que durante la meditación en sí, ¿qué hacer durante la meditación? Bueno, perdón, lo voy a cambiar un poquito. No. La primera sería la forma de mantener la meditación. La forma de mantener la meditación. Y el punto número dos sería las razones de por qué las sesiones de meditación... Es más largo la segunda. ¿Lo digo?
Sí.
La segunda son las razones de por qué las sesiones de meditación necesitan de meditación analítica y meditación unidireccional. El por qué la sesión de meditación está de los dos, meditación analítica y meditación unidireccional. Ni va de raba. Ahora no son.
No, no
son.
Si me quiero fantasía, sabía con antes de que
sí, para. Claro. Sí. Dice que se la, ¿por qué hablaste tanto? Digo, porque y que se ya me entiende, porque claro, en tibetano son dos tres palabritas y ya está. Pero en español, claro, los dos modos de meditación se quedaba muy vago, pues dije, meditación analítica y meditación direccional. Pero que se la dice, qué bien que lo explique. Vale.
Sí.
Vamos al primer punto, como la forma de mantener la meditación. Y ahora sí, se divide en dos puntos también. Dos. ¿Qué hacer durante la meditación? Que yo me había equivocado antes. Ese sería el punto dentro de la forma de mantener la meditación. ¿Qué hacer durante la meditación? Y el número dos, ¿qué hacer entre sesiones de meditación? Ya entramos en nuestro texto. Y en nuestro texto vamos a entrar en el primer punto. ¿Qué hacer durante la meditación? Se divide en tres partes. Los preparativos será la primera. Segundo, la meditación ya en sí. Y en tercero, la culminación, el final. La meditación en sí, ya cuando uno se pone a meditar en sí, no es tan complicado. Pero es muy importante, antes de entrar en la meditación en sí, los preparativos previos, para que de alguna manera favorezcan que ya cuando meditas se haga como que está preparando el campo para que esa meditación tenga un buen fruto. Entonces, la preparación, dice Geshe-la, es muy importante. Por eso, aunque me tarde un poquito más en explicarlo, sí quiero dedicarle tiempo a los preparativos. Ahora vamos a hablarlo, cómo meditar, los preparativos, la meditación en sí, el final, cómo terminarlo. Pero, como se mencionó hace un momento, está dentro del tema de confiar en el maestro. Pero no es exclusivo de ese tema. Cuando uno va a meditar en la vacuidad, va a meditar en la bodhicitta, cualquier otro tema que uno va a sentarse a meditar sobre ello, es importante, es el mismo proceso, y es importante tomarlo en cuenta. Es importante, porque a veces cuando pensamos en la meditación, nada más es sentarse a meditar y ya está. No, hay un preparativo previo y una culminación. Y es importante que las otras partes estén formadas, porque así como que se hace de una manera completa. Si solo hacemos la parte de meditar y reflexionar en sí y no hacemos los preparativos previos, no dedicamos esa energía que sería la culminación, no lo cerramos bien, entonces sería como algo que se nos ha quedado a la mitad. En cambio, si lo haces con un buen preparativo, una buena culminación, sería como hacerlo enterito. Es como, para poner un ejemplo, como una persona que está la persona, pero ninguno de sus sentidos funciona, pues entonces como que no está del todo bien formado. Necesita que esté enterito. Y para que esté todo entero, 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 hace falta preparativo, meditación y la finalización. Y Gisela también decía, todo eso es con la finalidad de que la meditación realmente traiga un fruto. Si no lo hacemos completito, pues sí, va dejando unas huellas, pero nosotros buscamos dejar algo más que huellas, que realmente madure algo en nosotros. Naso. Ah, y Gisela dice, esto yo lo enfatizo mucho porque a los occidentales les gusta mucho meditar. Y entonces que sepan cuáles son los procesos para que esa meditación realmente, como dicen los tibetanos, tenga su grasita. Porque para los tibetanos lo que es la grasa, todo eso es lo que le da sabores a la comida. Entonces, bueno, dice a los occidentales no tanto, pero para que tenga ese sabor extra. Esto es como el pan que hace tu padre. La verdad, está buenísimo. Claro, le pone un montón de mantequilla.
Sí.
Y Gisela insiste, porque es como para que todo salga, como tener las partes completas y no se nos quede a medias. Necesitamos hacerlo todo con un buen principio, una buena reflexión y un buen final. ¿Vale? Es importantísimo. Porque, a ver, si ya aquellos seres que ya están en un nivel mucho más avanzado, si no hacen los preparativos, es que ya realmente ya los tienen incorporados, ya no les hace falta tanto preparativo, ya lo hacen estupendamente bien. Pero nosotros, honestamente,
nosotros no,
bueno, yo no puedo hablar por los demás, yo soy pues principiante, y como principiante que soy, necesito asegurarme de hacer bien los preparativos que me refuerza la meditación y una buena culminación. Especialmente los preparativos. Porque para un principiante, lo que va a marcar que esa meditación traiga, o esa reflexión traiga el fruto que busco, necesito haber bien, hecho bien los preparativos.
Olga.
¿Tú te... No, esto no es de memoria, es por casualidad. Hemos hablado de los preparativos. Antes de empezar la meditación, el preparativo previo. ¿Cuántos son? Bueno, ¿los conoces primero? ¿Los conoces? No lo hemos visto, por eso digo. Shingimesa. Unos preparativos antes. Si quieren pensar que sea más fácil, como ya en estilo retiro. ¿Cuántos serían? ¿Cuántos preparativos pueden ser?
¿Cuántos? No sé, pero un poco. ¿Serían? ¿Cuatro?
Seis. Mira, ni siquiera tengo que ser yo la que sopla. Bueno, son seis. Vale, preparativos. Gisela dice, por favor, cuando yo les pregunto, de verdad, no piensen que es para decir, ay, no se lo sabe, sí se lo sabe. No, lo hago porque cuando uno pregunta, luego se te queda más grabado, que a lo mejor nada más estar de pasivo escuchando. Entonces, el que haya una interacción ayuda para que no se nos olvide, ¿vale? Seis son los los puntos preparatorios para la meditación. ¿Cuál crees que sería uno de ellos?
Uno, limpiar la habitación, ¿no?
Ajá, samaso.
Oh, vaya.
Dos, hacer ofrecimientos.
Chopapu.
Tomar conciencia de, o sea, de la postura y...
Lutenda. ¿Más bien?
Marcos.
Ah, de esa.
La motivación.
Culo, ya coquí ahora.
Ya, casa. Lunana, chutun, dukone.
Vas bien, pero esa no sería otra extra, no sería en la, cuando tomando una postura correcta, generar la mente de refugio y la de la bodichita, que sería lo de la motivación. ¿Algún otro que sea, que recuerden? El número 4, porque ella ha mencionado ya 3.
Una pregunta.
Cuando hablamos de actitud mental correcta, sería focalizarlo en la bodichita. Eso sería.
Por ejemplo, ahora con los preliminares.
Sí,
o...
cuando decimos sentarse en la postura de la mente, pues la mente, digamos, sería la actitud de la bodichita.
Sí.
Fundamentalmente.
Sí.
Vale.
Bueno, tomar refugio y generar la mente de refugio. Y la genera la mente la bodhicitta. De todas maneras, ahora lo que estamos haciendo es como revisando cuáles son los 6. Y Gisela va a dedicarse a explicarnos cada uno de ellos. ¿El cuarto cuál puede ser? Imagina, ya estás en postura de meditación, ya tomaste refugio, generaste la mente la bodhicitta.
Visualizar el campo de mente.
De Dzogchen.
No,
primero hay que tener al campo de mérito. Mandala pu, no, en mandala todavía le falta después. Sí, ahí en este punto es cuando dice, cuando dice Ngapa Dirabal, que es la Ngapa, dice acumulación de méritos y purificación de negatividades, y eso es a través de la práctica de las 7 ramas, porque con las 7 ramas purificas negatividades y oscurecimiento, y con las 7 ramas también estás acumulando méritos. Y el chubarba. Y en ese mismo punto número 5, que se llama así, acumulación de mérito, purificación de negatividad y el ofrecimiento de mandala, que habría en el número 5. ¿Cuál sería el 6? Me falta uno. El
6.
Aquí pueden ser 2.
Sí.
Sí.
tenés al intuition te ya lo ves da nada mandeve lo no no da no no nada de lo no
nada
de igual de nada mandeve do jangbe lo no no ni sin tenzu ne no sanje ko ma to ba do ne
sanje ko ba
chinji ma lo be chinji lo lo na ta da ta la do ko ba ta ne sin tenzu ne sanje ko ko ba ne ta mi lo msin ba mi lo mi ge le chinji ma lo lo na ta da
El punto número 6 es las súplicas, hacer las súplicas. Geshe-la va a explicar los 6 puntos preliminares comenzando por el número 6. ¿Vale? Él se lo va a explicar ahora. Y dice Geshe-la, recuérdenlo porque en cualquier momento puedo también volver a preguntar. Bueno, entonces, las súplicas. Hay de dos tipos, porque hay lamrings que están relacionados con tantra, es decir, que incorporan el tantra, y otros lamrings que no están incorporando el tantra, ¿vale? Sí, el lamrim que estamos siguiendo nosotros es un lamrim incorporando el tantra, ¿vale? Entonces, en estos lamrims que incorporan el tantra, tenemos dos versiones de súplica, ¿vale? Una versión de la súplica es, y cada súplica tiene tres partes. La primera versión de súplica dentro de un lamrim que incorpora el tantra sería: te suplico que todas esas mentes erróneas, esas concepciones erróneas que va desde la devoción correcta al maestro hasta las desde la devoción correcta al maestro hasta eliminar la, ¿cómo puedo decirlo? Es que hay dos partes. Primero es desde la devoción correcta al maestro hasta las superar las dos visiones mundanas, porque en el tantra hay dos visiones que tenemos que eliminar: la de verse a una persona como ordinario, eliminar las visiones ordinarias de uno como ordinario, ya no se ve como ordinario, se ve como la deidad, y también lo que le rodea no lo ve como algo ordinario, lo ve como el palacio de la deidad. Eso es porque incorpora el tantra. Entonces, desde la devoción al maestro hasta eliminar las concepciones ordinarias, todas esas mentes erróneas en relación a la devoción al maestro hasta las visiones ordinarias, todas esas mentes erróneas se eliminen por completo. Esa es una parte. La segunda parte sería que yo consiga todos los logros desde la devoción correcta al maestro hasta lograr eliminar las visiones ordinarias. Y en tercer lugar, todo aquello que obstaculiza el que consiga la devoción correcta al maestro y que consiga eliminar las dos visiones ordinarias, todo lo que lo impide, que se elimine por completo. ¿Vale? Aquí es importante dos cosas. Por un lado, desde la devoción al maestro hasta eliminar las visiones ordinarias. Y esto está formado por mentes erróneas en relación a ello, obtener los logros de estos y lo que obstaculiza que los consiga, que se elimine. Es lo que le estamos suplicando. Otra segunda súplica también en el contexto de un lamrim que está relacionado con el tantra sería: desde la devoción correcta al maestro hasta alcanzar el estado insuperable de Bharadhara. Aquí esta segunda versión no menciona las visiones, eliminar las dos visiones ordinarias, habla de Bharadhara. Pero también está formado por estos tres puntos, que esas mentes erróneas que va desde la devoción correcta al maestro hasta conseguir el estado de Bharadhara se eliminen. que yo logre la devoción correcta al maestro hasta lograr también el estado de Varadhara. Y en tercer lugar, aquello que obstaculiza el que consiga la devoción correcta al maestro hasta que consiga el estado de Varadhara se elimine. Ahora voy a explicar. No, es la masa. Y ahora voy con el caso de una súplica, pero de un lamren que no está en el contexto del Tantra. Y en este caso diría: desde la devoción correcta al maestro hasta alcanzar el estado de un Buda. Y también estaría formado por sus tres partes, que todas las mentes erróneas, desde la devoción correcta al maestro hasta el estado de un Buda, se eliminen por completo. Que logre la devoción correcta al maestro hasta el estado de un Buda. Y que todo lo que obstaculiza el que consiga la devoción correcta al maestro y lo que me obstaculiza hasta a conseguir el estado de un Buda, se eliminen por completo. Sí se quedó claro, es que era un poco así enrollado, pero sí está bien clarito las tres partes. Vale. Geshe Lamsen dice: si nosotros lo vemos en los textos, es mucho más complicado porque son oraciones, una súplica, es una oraciones que puede ser más extensa, más breve, pero al fin y al cabo, lo que yo traté de hacer aquí ahora es como condensar los puntos esenciales que forman esa súplica. Y que, claro, a veces cuando leemos las súplicas pueden ser de diferentes tipos, pero aquí Gisela nos trató como de clasificar cuáles son súplicas que incorporan el Tantra y cuáles no están incorporando el Tantra. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Vale, ahora sí vamos a entrar en los 6 puntos preliminares. El número 1. Habían dicho limpiar, pero no solo es limpiar. ¿Qué le falta a eso? No solo es limpiar el lugar, está formado por otra parte, que es limpiar el lugar y disponer de la representación de cuerpo, palabra y mente.
Sí.
Vale. Con relación a este punto, por supuesto que es entendible que hay personas que no les es posible tener una... Porque hay veces que el tener un espacio con tus imágenes, con tus estatuas y con tus textos... Bueno, el altar, que llamamos el altar, las representaciones de cuerpo, palabra y mente, la estatua, la estupa, el texto... A lo mejor no todos podemos disponer de ese espacio, porque a lo mejor... Las personas con las que convivimos en casa a lo mejor se pueden molestar o no les gusta la idea. Entonces no lo veamos como algo indispensable. Si lo tenemos, muy bien. Si no, tampoco pasa nada. Pero el lugar donde vamos a sentarnos, a reflexionar, a meditar, es bueno que nosotros, antes que nada, lo limpiemos. Y si tenemos unas imágenes, unas estatuas, figuras, que también... procuremos tener ese altar lo más limpio, que a veces nada más es pasarle como el plumerito o algo así que lo limpie. Y es muy bueno hacerlo, no solo por el respeto que eso implica a esas imágenes, pero son muchos méritos los que se acumulan cuando uno hace la limpieza. Porque incluso la acción de limpiar la podemos aprovechar y hacer de ella un acto muy virtuoso.
Más bien, está verdad.
Ahora, si no quieren limpiar, pues cada uno.
Tengo chama de carecigoras, chama de carecigoras, yo linda, yo dos.
Ay, esta pregunta es para ti. Vale, vamos en la a la limpieza. Vale, vamos a limpiar. Supongamos que vamos a utilizar la escoba. ¿Qué imaginamos que es la escoba? ¿Para qué ese acto de limpiar, de barrer, en específico, de barrer, lo podemos convertir en un acto virtuoso? ¿Qué tenemos que pensar que es la escoba? ¿Qué se te ocurre?
Como ver que sepa. Barrer todas las negatividades.
Bernard, ¿qué ni tenso? ¿Qué ni parre? Estamos
subiendo.
Muy bien. Entonces, en ese caso sería la basura, el polvo, son mis oscurecimientos, mis negatividades. Y los estás limpiando con la escoba. ¿Qué sería qué? ¿Con qué limpias los oscurecimientos?
Los medios hábiles.
¿Sabiduría?
¿Será? Coran tabla, Paloma Sherap. ¿Tú qué se te ocurriría que podamos pensar que es la escoba con la que limpiamos los oscurecimientos?
No se me ocurre nada.
¿Algo más?
Tati, una chana de Samistana, Tati, de ahí, Sam, Sangue, Reda, de ese pingo y Samson Chen. 前面呢, 把几千道从上面有几个人说, 几个人不打回, 要不然也没, 没现实, 但, 我那天呢, 我的, 他, 加拿大的话呢, 咋是咋想嘛, 他一样的话, 心里的几个人是苦, 他们这个学了没有, 他们这个学了没有, 天天的, 他, 这方面的学习呢,
Una pregunta, a ver si la sabes. Cuando voy a dar un poquito. Hay un texto del Lamren que pone que una frase para recitar mientras uno está limpiando.
Chichena
de Toyes en Magiquia. No, es una frase. Sí, algo que se dice, hay que se recomienda recitar mientras estás limpiando.
Es cortito,
sí. Sí, amala.
La vimos el otro día,
no sé la sé. Esa no es solo esa. No es solo de lo
que no hay.
¿Pero qué era?
No hay sociedad externa, sino solo la sociedad... No.
Es que yo sé que en el texto del hambre, en la liberación, la palma de la mano, lo ponen un poco complicado, es más sencillo que eso.
Vale.
Pero más o menos, ¿qué idea es?
Que limpiando la sociedad externa limpias algo también bonito. ¿Sí, me acuerdo?
Tu apón, di papón.
Tu apón, tu apón.
Ya lo dije, no pasa nada. Pero la idea es esa. Lo que pasa es que en tibetano es muy fácil. Tupon, dipapon. Chimapon. Dupon, chimapon. ¿Qué significa? Quito el polvo, quito los oscurecimientos. O puedes pensar, por eso es más sencilla. Puedes decir, limpio el polvo, limpio los oscurecimientos. Limpio el polvo. O se puede decir, abandono el polvo, abandono los oscurecimientos. Esa es la idea. Pero yo creo que limpio el polvo, limpio los oscurecimientos. Ahora voy a traducir lo que Geshe-la dijo hace un momento, antes de la pregunta. Porque si uno tiene la escoba o el aspirador, lo que vaya a utilizar para limpiar, si uno lo está haciendo pero sin mucha convicción, diciendo, bueno, me han dicho que será bueno, a lo mejor dicen que será bueno, pues lo voy a intentar hacer, pero ahí no me lo creo del todo. Si tú no te lo crees del todo, entonces sí estás acumulando méritos, estás acumulando virtud, pero como no lo estás haciendo del todo convencido, pues más o menos, ¿no? Méritos sí, virtud sí, pero como que muy, muy ligerito. En cambio, si tú lo haces realmente convencido, con esa convicción de decir, mi escoba es, o mi aspirador, o lo que sea, o mi trapito, es la sabiduría que comprende la ausencia de entidad o identidad. Mi escoba es la sabiduría que comprende la ausencia de identidad. Esa es mi sabiduría, ¿vale? Y con esta escoba yo estoy limpiando mis oscurecimientos. Así como limpio el polvo, limpio mis oscurecimientos. Y nosotros podemos pensar que ese polvo que estoy limpiando, si lo queremos hacer desde el punto de vista hinayana, piensas, pues estoy limpiando mi apego, mi enfado, mi ignorancia, mis emociones negativas las estoy limpiando. Ahora, si lo queremos convertir en un acto mahayana, piensas, estoy limpiando los oscurecimientos de todos los seres. Estoy limpiando sus apegos, sus enfados, sus emociones negativas las estoy limpiando. Con esa escoba que es la sabiduría que comprende, o la sabiduría que comprende la ausencia de identidad. Sí, sí. Lo podemos también hacer así, que también puede ser mucho más práctico. En el contexto hinayana, pues si queremos meterlo con un aspecto más filosófico, sería así. El polvo, dices, limpio el polvo, limpio mis oscurecimientos. Los oscurecimientos serían los oscurecimientos de los engaños. El apego, el enfado, el odio, la ignorancia, etc. Esos oscurecimientos, esos engaños, los limpio. Limpio el polvo, limpio los oscurecimientos. Si lo quiero hacer en el contexto mahayana, incorporando términos más filosóficos, pero también es bueno porque así recordamos lo que significa. Sería esa frase que dice, limpio el polvo, limpio mis oscurecimientos. Polvo sería los oscurecimientos de los engaños. Y cuando digo limpio los oscurecimientos, sería limpio los oscurecimientos hacia la sabiduría. Porque el vehículo mahayana no solo se dedica a limpiar los oscurecimientos de los engaños, también tiene que limpiar los oscurecimientos hacia la sabiduría. Entonces, cuando uno está limpiando, si lo que hacen recordando el mahayana, sería limpio mis oscurecimientos de los engaños, limpio mis oscurecimientos hacia la sabiduría. ¿Sí? La escoba siempre es la misma, la sabiduría que comprende la ausencia de entidad. Ahora, hemos hablado de hinayana, mahayana. ¿Qué pasa si lo queremos hacer una práctica tántrica? Ay, pues se los dejo de suspenso, porque ya es la hora de tomarnos
algo.
Sí, a veces es bueno hidratarnos un poquito para que así entren malas ideas, sino luego a veces lo que está diciendo el maestro suena como que... Okay, se nos ha ido la olla. Vale. Sashi porque yo chimento tam rilali shini de jempade sangye shinto mi de wani roku nanta shin la shopasho idam guru rana mandala kam niyatayami. Naran, tungi mindu. Tungi mindu.
ただ、ケジャーで、トゥメダティジニケシアサスナ、タンマーゲシナ、ね、ドゥルスドゥ、ニモンボダシジェドゥニルム。ナソ。チマンスドゥ、タメラナーダシェブロムネ、ね、ナーギ、ナムレンドゥスレス、サンバタバネンレチェン、テネ、ケンドヨーダーダ、チャザンシェドゥマレス、カンダ、
Vale. Entonces, habíamos dicho limpiar, ya lo hemos, habíamos hablado cómo se puede limpiar según el Hinayana, limpiar de una manera Mahayana, y ahora vamos a ver limpiar en, y hacerlo tántrico esa limpieza. Entonces, sería así. Son dos partes, ¿recuerdan? Limpia el polvo, limpia los oscurecimientos, ¿vale? Entonces, cuando dices limpia el polvo, estás limpiando los oscurecimientos de los engaños y los oscurecimientos hacia la sabiduría. Oscurecimientos, engaños, oscurecimientos a la sabiduría, hacia la sabiduría. Y cuando dice limpio los oscurecimientos, se refiere a la visión ordinaria. Limpio esa visión ordinaria. Que sería esa extra que es lo que hace que... Porque limpio oscurecimiento de los engaños, oscurecimientos hacia la sabiduría, ya lo habíamos visto en el Mahayana. El extra que lo hace tántrico es cuando dices las visiones ordinarias. La visión ordinaria. Y si uno lo hace realmente de corazón, realmente sintiéndolo, sin duda que uno está purificando negatividades, ¿vale? Y las negatividades que uno está pensando en querer purificar o los oscurecimientos que uno quiere purificar. Esto se lo está dando Geshe-la de una manera muy condensada para que tengamos la idea general. Como Papa Lanchumba, ¿qué?
Namda.
Y les voy a contar un poco de la historia de Papa Lanchumba. No toda la historia, pero un fragmento con el objetivo de que veamos la importancia de este aspecto de la limpieza.
Y
cuando cuando se está enseñando las enseñanzas estas que estamos viendo, de es importante que por un lado vayan basadas en una razón correcta, no solo porque lo dice alguien, sino que es, hay una razón lógica correcta que sostiene esa enseñanza. En segundo lugar, tiene que ir acompañado siempre de un ejemplo, de una analogía, para que ayude a que esa enseñanza se asiente mejor en la mente. Y en tercer lugar, siempre hacer referencia a la palabra del Buda, que eso no es una invención de alguien o una idea de alguien, sino que si sabe una cita del Buda o una enseñanza en relación al Buda que sostenga esa instrucción, entonces lo hace, se vuelve como perfecta esa enseñanza. Entonces la instrucción tiene que llevar una razón correcta que la justifique, un ejemplo y basado en la palabra de Buda. Y por eso la enseñanza que nos transmite pues trata también de aplicar los ejemplos para que así vaya como todo de acuerdo a cómo se deben de transmitir. Y el ejemplo que va a dar ahora es de un extracto de la historia de Papa Lanchumpa. Normalmente, que es la, para aquellas personas que a lo mejor hay momentos en los cuales cuando se está tratando temas un poco más complejos, más de filosofía, es muy fácil que alguien diga, bueno, esto no es para mí, yo no tengo cabeza para eso, y como que sueltan la toalla muy rápido. Entonces Geshe la dice, recuerden la historia de Papa Lanchumpa, y probablemente muchos de vosotros ya la conocéis, la historia en la cual esta frase de limpio el polvo, limpio los oscurecimientos, se tardó 3 meses en memorizarla. 3 meses. Así de cortito era su inteligencia. Pero lo consiguió. Y por eso se la pone este ejemplo y les dice, lean la biografía de Papa Lanchumpa. Si en algún momento nos sentimos, no, yo no tengo cabeza para esto, hay que leer la biografía de Papa Lanchumpa. Pero también hay otras personas que a lo mejor dicen, no, yo ya estoy muy mayor para estas cosas, yo ya estoy así, ya estoy hecho así y ya está. Entonces, en esos casos, Geshe-la les recomienda que lean la historia de Quinta Peggy, que también las dos historias están en el texto de Liberación en la Palma de la Mano. La historia de una persona mayor que como también logra alcanzar un estado superior a pesar de su edad. Entonces, vamos con la historia de Papa Lanchumpa.
Mm-hmm.
La historia de Papa Lanchumpa, que su nombre, si lo traduzco, Papa significa área. Lanchumpa significa aquel del camino pequeño. Porque, bueno, no voy a extenderme mucho en su historia, pero resulta que su madre no podía concebir y entonces fue a ver a un sabio, y el sabio le dijo, pues cuando estés embarazada la próxima vez, pues a tu hijo, si nace, le pones el nombre de Camino Pequeño. Lo pones ahí en un camino pequeño, un nombre poco insignificante, pero bueno, así es como salió su nombre, Papa Lanchumpa. La historia es bastante larga, pero yo voy a ir al grano. Resulta que Papa Lanchumpa no era muy inteligente, no era. Por eso se tardó 3 meses en memorizar: elimino el polvo, limpio el polvo, limpio los oscurecimientos. 3 meses. Y mientras estaba, y lo memorizó, y una vez que lo memorizó, pues esto fue en la época del Buda, se dedicó a limpiar la parte de la gompa, la limpiaba él. Entonces, cuando terminaba de limpiar el lado derecho, todo esto siempre con la escoba, pensando que la escoba era la sabiduría y que el polvo, las hojas que estaba limpiando eran sus engaños. Y lo hacía de corazón, realmente sintiendo, con mi sabiduría estoy limpiando mis engaños, mis engaños, mis engaños. Y ya por fin terminaba el lado derecho de la gompa, se pasaba al izquierdo y de repente venía un aire y le ensuciaba todo. Ya, bueno, sigue con el izquierdo, termina el izquierdo, ya va por el derecho y se le ensucia el izquierdo. El caso es que siempre estaba sucio y significaba que se pasaba el día entero limpiando. Un lado ya terminaba y se le ensuciaba, y así estaba. Y logró, con esa práctica, logró alcanzar la visión de la vacuidad. Y es muy importante el hecho de que él lograra la visión de la vacuidad, porque nosotros, cuando hablamos de la joya de la sangha, joya de la sangha, nos referimos a aquellos que han logrado la visión de la vacuidad. Por lo tanto, si él consiguió la visión de la vacuidad, él ya era una joya de la sangha auténtica. Y alcanzó la visión directa de la vacuidad, se convirtió en un ser área. Pero claro, sus compañeros pues siempre tenían ya la concepción de Lanchumpa, el tonto. Y cuando decían, ah, Lanchumpa, ahí se estará limpiando, ¿dónde lo vas a encontrar? Limpiando. Bueno, no tenían la idea, no podrían imaginarse que se había convertido en un ser área. El problema fue que al menospreciar a sus compañeros, al menospreciarlo y humillarlo de esa manera, y pues estaban ellos cometiendo una negatividad en particular, ya no por humillar a un ser humano, sino aún ya un ser área. El Buda, sabiendo la situación, dice, no está bien, tengo que hacer algo para que el resto de la gente se dé cuenta de que es un ser especial. Entonces hizo lo siguiente: cada 15 días a las monjas se les mandaba un monje para que les diera enseñanzas. Y entonces el Buda a sus gelon, a sus monjes, le dice, bueno, tenía unos que era como el comité de los monjes, y luego pues como todo era una organización y tenía a los otros monjes, Pero había un comité que se encargaba de organizar al resto de los monjes. El caso es que el Buda hizo una reunión con su comité y en esa reunión pues tenían que organizarse el programa de actividades. Y entonces el Buda dice, bueno, pues el próximo curso que toca dar a las monjas, yo creo que le toca a Lanchumpa que lo dé. Y entonces pues ya está todo confirmado y la persona encargada, que siempre en los monasterios había alguien que es el maestro de disciplina, pues entonces se le dijo al maestro de disciplina que fuera a darle la noticia a Lamjumpa de que le tocaba a él. Cuando se lo dijo, Papa Lamjumpa dijo, no gracias, yo no voy a ir a dar clases a las monjas, no voy a dar enseñanza a las monjas, porque no, más que nadie, no creo que sea la persona adecuada para hacerlo. Pero cuando le dijo el mismo Buda lo ha mandado, pues entonces él contesta, vale, lo haré.
Como todo.
Como hasta la fecha, hacer publicidad. Entonces, bueno, ya está el programa de actividades, ya sabe quién se va a dar el curso y pues ya llegaba la fecha y entonces se informó a todos. Pues el próximo 15 de este mes le va a tocar a Lanchumpa dar la enseñanza a las monjas. Por favor, asistir, etc. Se hizo publicidad. Bueno, yo no sé si la publicidad se hace como en esa época, no creo que se hacía como se hace ahora, ¿no? Pero que también había que informar a las demás personas de que había un curso y la persona que iba a dar ese curso. Y de esa manera, pues las monjas se enteraron que les tocaba Lanchumpa a quienes iba a dar el curso. Claro. Entonces, cuando las monjas, no todas, porque siempre hay monjas como hasta ahora, como también en épocas anteriores, monjas que son increíbles, son muy, muy, muy especiales. Pero cuando a la mayoría de las monjas, cuando se les informó que Lanchumpa iba a dar el curso, no todas, pero una gran mayoría, podemos decir las que no tenían mucho logro, pues fueron las que se enfadaron. Se enfadaron muchísimo. Dice, ¿cómo? ¿Lanchumpa? ¿Qué acaso nos mandan al más tonto del monasterio a darnos clase? ¿Nos quieren humillar? Estaban muy, muy enfadadas.
Sí.
Dice, nos están queriendo humillar poniéndonos al más tonto del monasterio. Entonces, aquellas monjas que se llegaron a molestar, estaban muy molestas. Entonces dijeron, así es como nos ven, pues entonces vamos a publicitarlo a lo grande. Y se fueron al pueblo a anunciarlo a todos, va a venir un gran erudito, dentro de unos días va a venir un gran erudito, no os lo podéis perder, tenéis que venir. Hicieron una publicidad tremenda, tremenda, porque la idea era como mejor que la que hace Coque. Es broma, es broma. Bueno, el caso es que todo el mundo se enteró y además lo pusieron tan así, un gran erudito, un gran maestro, vuestra última oportunidad, no lo perdáis. Bueno, y no se quedaron ahí contentas las monjitas, porque entonces dijeron, ajá, pues ahora vamos a construir un trono altísimo, muy, muy alto, y sin escalera. ¡Qué mala! Dice, no va a haber escalera, a ver cómo se sube. Claro, pero, a ver, nosotros ahora de alguna manera sabemos un poco el contexto, pero es un buen ejemplo de cómo, aunque uno está implicado en practicar el Dharma, cómo todavía nuestra mente nos puede hacer malas jugadas, porque, y de alguna manera tampoco podemos juzgarlo mucho, porque yo creo que el Buda, por supuesto, el Buda sabía los niveles de logro que tenía Papa Lanyumpa, y a lo mejor algunos Gelon que también tuvieran algún tipo de logro reconocían esas cualidades en él, pero una persona más tirando a ordinaria, normalita, pues no. Y entonces cuando de repente le anuncian un maestro así, pues como alguna de las monjitas se molestaron y quisieron un poco darse a manifestarse de alguna manera, y por eso hicieron eso. Llegó el día y vino Papa Lanyumpa a dar clase. Entonces todos viendo a ver cómo se sube al trono, a ver cómo lo hace. Entonces Papa Lanyumpa llega, mira su trono, con la mano simplemente hace así, y el trono, como si fuera eléctrico, baja hasta el nivel del suelo. Y él cómodamente, al nivel del suelo, cómodamente se sienta en el trono, y el trono otra vez se vuelve a elevar a la altura donde estaba al principio. Bueno, ya con eso ya tenía todos boca abierta, ¿no? Pero cuando empezó a dar la enseñanza, dice, yo tardé 3 meses en aprender esta frase: limpia el polvo, limpia los oscurecimientos. 3 meses. Sin embargo, si ahora yo os trato de explicar el significado de esas palabras, puedo tardarme meses, incluso años, en tratar de explicar la profundidad del contenido de esas palabras. Y entonces empezó a hablar acerca de los 3 adiestramientos superiores, lo que significan. En realidad tiene razón, esas palabras tampoco hay que pensar que salieron de la nada o que cualquiera ahí le dijo, pues limpia el polvo, limpia tus oscurecimientos. No, es una instrucción del Buda. El Buda mismo le dijo, recita estas palabras y esa es tu práctica. Entonces, de alguna manera tienen un poder.
Y
Y tiene razón lo que dijo, porque aunque suenan palabras muy sencillas, se pueden convertir con una gran profundidad, como nosotros ahora lo acabamos de explicar. ¿Con qué estás limpiando? Con la sabiduría que comprende la ausencia de identidad. Ya eso es un tema bastante complejo. Y si además lo unes junto con el método, y con eso limpias tus oscurecimientos, oscurecimientos que van de los engaños, los oscurecimientos hacia la sabiduría, los oscurecimientos de las visiones ordinarias, ya estás hablando ahí de un adiestramiento hinayana, mahayana, tántrico. ¿Qué más práctica aparte de esas hay? Está como de alguna manera condensado todo ese adiestramiento que uno tiene que seguir con una acción muy fácil: limpiar. Y nosotros tenemos que limpiar nuestra casa, tenemos que hacer esa limpieza. Entonces, si ya de antemano es una acción que debemos de hacer, ¿por qué no convertirlo en algo mucho más profundo y hacer de ello una acción virtuosa? Y lo podemos hacer si a la hora de estar limpiando lo hacemos como hace un momento nos explicó. Eso no estoy hablando como, por ejemplo, este lugar, que es un lugar especial, que ya de por sí, el mero hecho de limpiarlo sin pensar en mucho, estás acumulando una acción virtuosa. Pero algo como tan neutro como limpiar nuestra propia casa, lo podemos hacer virtuoso si tenemos en cuenta estos puntos de reflexión cuando hacemos la limpieza. Porque hay muchas prácticas que podemos hacer, que sí podemos hacer, pero que a veces no las conocemos y por eso no las hacemos. Porque esto es algo que podemos hacer. Dice Gisela, bueno, yo tengo permiso de no hacerla, porque me cuesta mucho, pero que de normal nosotros tenemos que limpiar nuestra casa, tenemos que hacer la limpieza. Pues es una acción que la podemos convertir en práctica. Y así pasa, hay muchas cosas que sí que podemos ya practicar, pero a veces por no saberlo no lo hacemos. Vale. De hacer la limpieza, ¿qué beneficios uno se obtiene por limpiar un lugar? ¿Qué beneficios se les ocurre?
Vale.
Huele bien. Beneficios. ¿Qué beneficios se te ocurre de cuando uno hace la limpieza? ¿Qué más importa usar?
Lo que se desarrolla cualidades, ¿no?
¿Y yo entiendo qué dice?
Mente más clara.
Eso es el selvo yo mutua. Una mente clara, ¿verdad?
Mires.
Hay dos.
Ransentang, misentang. ¿Qué más uno le tuvas? ¿Sabes cómo se le dice? ¿Nadie le dice tuvas? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama?
Hay dos aspectos, la mente de uno mismo y la mente de los demás. Y todos lo hemos vivido. Cuando tú entras a un lugar que está limpio, como que da una sensación de... es agradable, es así, te sientes bien. Pues así como uno, su propia mente, se siente bien cuando entra a un lugar limpio, la mente de otro, cuando entra a un lugar limpio, también le da esa sensación de agradable. El olor, pues sí, sí. Aquí en Occidente utilizamos también mucho los olores, no todas partes, pero también cuando... pero ya no solo el que huela bien, sino que la misma es el lugar cuando está limpio, da una sensación de agrado.
Entonces
ya llevamos dos. Uno, la mente de uno se siente contenta, la mente de otro también. El tercero es un parva. El tercero es...
Bueno.
El siguiente sería las, los, ¿cómo puedo decirlo? Los seres blancos están contentos. Sí, porque hay seres que nos pueden ayudar, como también hay seres que nos pueden perjudicar. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros pedimos la ayuda de los seres, también hay seres no humanos que andan por ahí, que también nos pueden venir a ayudar. Y si el lugar está limpio y nosotros les llamamos ayúdame, pues vienen y se sienten contentos. Pero si el lugar está sucio, no, gracias, se apartan. Bueno, no es el caso de Buda. Buda es una cosa distinta. Pero hay seres también en otro, no humanos, que ellos que están ahí con el deseo de ayudar. Pero si el lugar está limpio, vienen. Si el lugar está sucio, no. Siguiente beneficio. Gracias. Sí. El siguiente beneficio sería el siguiente. Es claro. Es el que uno está, gracias a limpiar, uno está creando las condiciones para obtener belleza en el futuro. Siguiente beneficio. Por limpiar, uno está creando las condiciones, aquí se la remarca condición, no es la causa, es la condición para que uno pueda renacer en una tierra pura. Llevamos 5, creo. Y bueno, pues esos son 5 beneficios de hacer la limpieza. 5 beneficios. Y dice que además a los occidentales les viene estupendamente bien, porque parece que les encanta limpiar. Porque, mira, por ejemplo, allá de donde son indias, se cae algo, pues no pasa tanto. Pero aquí, hoy no se vaya a estropear el suelo, no se vaya a estropear el parque, y entonces ya estamos rápidamente limpiando. Si cae una gotita de agua, a veces dice que se la parece, exageran un poco, parece que me ha caído una gota de sangre y hay que limpiarla, ¿no? Pero ya que hacemos la limpieza y que es un... es algo que hacemos, pues hay que saberlo aprovechar y hacer de esa acción algo todavía mucho más virtuoso, convertirla en una acción virtuosa. Lo que sí os digo es, no porque sea algo muy sencillo, una práctica muy facilita, la menosprecimos. Porque si la hacemos, la practicamos, lo que podemos conseguir es algo maravilloso. No al menospreciemos acciones. Concluyendo un poco este punto, cuando ya vimos la importancia de la limpieza, pero más aún también es importante tomar en cuenta limpiar el lugar donde nosotros nos vamos a sentar a meditar. Y también si nosotros tenemos esa disposición del cuerpo, palabra y mente, procurar que estén arreglados de manera agradable y que estén limpios. Si nosotros no tenemos imágenes, estatuas por una razón u otra, pues entonces las visualizamos. Pero si tenemos a lo mejor no tenemos la estupa ni el texto, no tenemos todo, pero lo que tengamos de objeto sagrado, procurar tenerlos limpios. Bueno, llevamos el primero apenas. Ahora pasamos al segundo punto preliminar, que es la de los ofrecimientos, y se dice disponer los ofrecimientos de una manera agradable. Entonces, disponer de ofrecimientos, colocarlos de manera agradable y ofrecimientos que sean correctos. Porque, ¿a qué se refiere con ofrecimientos correctos? Lo podemos tomar desde dos puntos de vista. Es decir, que ofrecimientos que se hacen con una motivación correcta, por un lado, y ofrecimientos que se han adquirido de manera correcta. Cuando hablamos de hacer ofrecimientos con una motivación correcta, sería que no estén contaminados por las preocupaciones mundanas, las ocho preocupaciones mundanas. Os voy a poner un ejemplo chiquitito. Y este ejemplo es de Geshe Benguye. Si hablamos de la historia de Geshe Benguye, antes de ser Geshe Benguye, él era una saltacaminos.
¿Cómo?
Ladrón. Pero luego pues se encontró con las enseñanzas y se convirtió en un excelente practicante. Y la historia es así: en una ocasión Geshe Benguye estaba en la montaña, en su casita de retiro, y tenía, claro, un benefactor en particular, que era el que se encargaba de darle alimento y ayudarle en todo lo que podía. Y entonces, Geshe Benguye, de normal, pues por supuesto ponía sus ofrecimientos, y ponía ofrecimientos lo que él consideraba pues adecuados y ya está. No nada espectacular, así normalito. Pero en una ocasión le fueron a ver a Geshe Benguye, le avisaron, dice: mañana el benefactor va a venir a visitarte. Entonces, lo que hizo que se Benguye es, bueno, al siguiente día se levantó muy temprano, más de lo normal, porque dice: hoy viene el benefactor, tengo que dejar este lugar bonito. Y entonces limpió, pensando: va a venir el benefactor. Y dijo: bueno, pues voy a, como va a venir, pues tengo que poner muchos ofrecimientos. Entonces puso su altar espectacularmente lleno de ofrecimientos, muy bonito. Una vez que ya terminó, dice, bueno, pues me voy a sentar, ¿no? A hacer su meditación, entonces ya se sienta. Sí, claro, porque él hizo los preliminares que hemos hablado, la limpieza del lugar, disponer bien de su de las figuras del altar, las tiene muy bien, limpió el lugar. Segundo punto preparatorio, puso sus ofrecimientos. El tercero, hemos dicho, se sienta con la postura correcta, genera refugio, la mente la bodichita, y es ahí cuando se da cuenta. Claro, al momento de sentarse y hacer pues la toma de refugio, generar la mente en la bodichita, es cuando se da cuenta de que esa limpieza y esa disposición de los ofrecimientos lo había hecho con preocupaciones mundanas, pensando en el factor que va a decir, que quiero que lo vea bien. Y se da cuenta enseguida, y la cualidad de Geshe Benkungen es que en el momento en que se da cuenta de que cometió un error, o en este caso que su motivación era mundana, se levanta, coge un puñado grande de tierra y la empieza a tirar por todo el altar, por toda la casa, lo llenó todo de polvo y de tierra. Patamba Sangye, un gran erudito de la India, tenía clarividencia, y con su clarividencia vio lo que Geshe Benkungen hizo, y entonces dijo: el día de hoy, Geshe Benkungen le está tirando polvo a los 8 dharmas mundanos. Pues sí, Geshe Benkungen se dio cuenta de que él estaba limpiando, no tanto preliminar de la nada, porque va a venir el benefactor, bueno, que lo vea todo esto limpio. Puso sus ofrecimientos, no como para ofrecérselo en las tres joyas, no, porque va a venir el benefactor. Entonces, cuando él se da cuenta, cuando se siente y se da cuenta de que lo hizo con una motivación mundana, pensando en lo que va a decir el benefactor, etc., entonces dijo, todo lleno de polvo. Ahora, llegó el benefactor, estaba todo sucio, pero venció a las preocupaciones mundanas. Esa es una excelente cualidad de Geshe Benkungen. En el momento en que se da cuenta de su error, inmediatamente pone el antídoto. Hay otra historia de él que dice que en una ocasión fue de peregrinaje Geshe Benkungen. Y en ese peregrinaje pues pasó la noche en la casa de una familia. Voy a contar esta historia. Entonces, Geshe Benkungen en una ocasión estaba de peregrinaje y pues pasaba la noche en diferentes lugares. Y en una ocasión estaba hospedándose en la casa de una familia. La familia, la señora, el señor se habían ido pues a trabajar y él se había quedado en casa. Estaba ahí sentadito haciendo sus recitaciones, sus oraciones. Y bueno, después se levanta y ve, dice, ¡ay! Tienen un montón de té en esta casa, tienen además de varios tipos de té. Ay, pues yo ahora que me voy de retiro, pues me va a hacer falta un poquito de té. Y entonces dice, a ver, y coge un bote y empieza. Claro, él tiene huellas de que él era un ladrón, entonces se le había quedado esas huellas, esas tendencias. Entonces, claro, él, pues me hace falta un poquito de té, coge la caja grande y mete la mano con la mano derecha. Y entonces mete la mano, abre, mete la mano y él es en ese mismo instante se da cuenta de que está robando, porque no ha pedido permiso para cogerlo. Y entonces con la mano izquierda coge a la derecha y empieza a gritar: ¡Venid, venid! ¡Que hay un ladrón en la casa! ¡Se está robando el té! Y la gente de afuera que estaba por ahí, la señora también estaba fuera de casa, pero lo llegó a escuchar, entraron y la escena que ven es él cogiéndose la mano. ¡Hay un ladrón! Esa es la cualidad de que Shepen Gung, en el momento que ve que está cometiendo un error, sí, en ese mismo momento pone un alto. Y así hay muchas otras historias de Geshe Benkung muy buenas que hablan de estas cualidades. Os voy a contar otra. En una ocasión había una puya, entonces se juntan todos los monjes y se les reparte alimento, entonces se les iba repartiendo yogur. Bueno, contaré eso. La cuestión era así, estaban en una puya, pero hay que entender que antes en el Tíbet la leche, el yogur, todas esas cosas no eran un alimento de fácil acceso. Entonces, en esa ocasión, para esa puya, el que benefactó la puya, pues quiso darle a los monjes lo mejor y trajo un buen yogur. Vale. Entonces, estaban todos sentados en la puya y empezaron a repartir el yogur. Los monjes llevan su bolecito y con un cazo les empezaron a poner el yogur. Entonces Geshe Benkunge habían empezado en la esquina, Geshe Benkunge justamente estaba en el otro lado de la esquina. Y cuando ve que están repartiendo el yogur, dijo: ¡Ay, qué bien, qué bien! Pero también se da cuenta de que el que está repartiendo el yogur está llenando el cazo hasta tope. Y dice: oh, si sigue echando así, a los de este lado no nos va a tocar. Entonces, claro, pensaba, no nos va a llegar, está poniendo demasiado a los otros monjes, ya cuando nos llega a nosotros nos va a tocar muy poquito. Bueno, el caso es que ya llegó y que se fue en Google, cuando le toca que le den el yogur, se da cuenta de que genera un mal pensamiento, de decir, ay, ¿por qué les dan más a los otros? No nos va a tocar. Al darse cuenta de ello, coge su bol, lo pone boca abajo y dijo: yo ya me tomé el yogur. Pero es increíble, increíble. Dice: mi yogur hace rato que me lo estoy tomando. Ya está, le da la vuelta. Y es increíble la actitud de Geshe Benkunge, cómo identifica esos pensamientos y cómo inmediatamente, sin vergüenza alguna, dice: los corto inmediatamente. No, eso es lo que se llama un practicante. Nosotros todavía nos va a costar un poquito, pero la idea es llegar a ser así. Todos estos ejemplos que he dado de Geshe Benkunge es también para que nos sirvan de cómo las ocho preocupaciones mundanas, con qué facilidad pueden contaminar nuestra mente y contaminar la motivación con la que hacemos las cosas. Entonces, es importante que conozcamos cuáles son estas preocupaciones mundanas para que en el momento que aparezcan en nuestra mente podamos identificarlas. No las voy aquí a desarrollar la explicación porque lo tienen en Liberación en la palma de la mano, está muy bien explicado, no es muy complejo entenderlas y así no puedo avanzar en otros temas, pero sí vale la pena conocerlas o leerlas, saber para que cuando surjan podamos cortar con ellas. Porque la motivación, y esto es muy importante, porque a fin de cuentas la motivación es lo que va a definir si esa acción se convierte en dharma o no. Porque también es la motivación la que va a definir si esa acción es, a lo mejor es dharma, pero hinayana o mahayana. Y incluso aunque hagamos un mantra, un Om Mani Padme Hum, pero si lo hacemos con una buena motivación, los beneficios son inimaginables. La motivación es tan esencial, es lo que define la acción, que por eso hay que prestarle mucha atención de que no esté contaminada por las preocupaciones mundanas. Es que la motivación es lo que definitivamente está determinando la acción. Os voy a dar un ejemplo. Una persona que da un donativo de 100.000 euros, ¿vale? ¿Es un acto de generosidad? Claro que sí. ¿Va a traerles un resultado virtuoso? Definitivamente que sí, porque es un acto de generosidad. Aunque lo esté haciendo con la motivación de para que vean qué bueno soy, para tener una buena reputación, para tener fama, para tener reconocimiento de los demás, ¿vale? Esa motivación de tener fama, reconocimiento de los demás, una buena reputación, es una preocupación mundana y eso contamina la motivación. Por eso esa acción es acto de generosidad, sí. Aunque esté con una preocupación mundana, aunque lo haga por fama, ¿es un acto de generosidad? Sí. ¿Va a traer unos resultados positivos? Sí. Pero no se convierte en dharma. Y en cambio, una persona que ofrece solo una varita de incienso, pero a la hora de ofrecerla lo hace que sea para el beneficio de todos los seres, que yo pueda convertirme en un Buda para poder beneficiar a todos los seres. Es solo una varita de incienso. Pero cuando lo hace con ese nivel de motivación, los méritos que acumula con ellos son inconcebibles, inmedibles. Y eso lo dijo Trillan Rinpoche, lo dijo. Porque es así, y lo explicó, porque tú lo estás haciendo para beneficio de todos los seres. Todos los seres son incontables, pues así de incontables son los méritos que estás acumulando. También dice que alcanza el estado de un Buda para el beneficio de todos los seres. Los Budas también son incontables. Y con ese tipo de motivación le estás complaciendo a los Budas. Estás para el beneficio de todos los seres. Por eso se vuelve incontables, inconmensurables la cantidad de mérito, aunque sea una sola varita de incienso. Pero cuando se hace con esa motivación, los méritos son inconmensurables. Ahora, no nos vayamos con la excusa de que con la motivación ya tenemos suficiente. Si podemos hacer ofrecimientos, si podemos dar algo más, pues hay que desarrollar esa mente de dar. No utilizar no reforzar nuestra tacañería con una buena motivación. ¿Por qué es importante? Es importante para nosotros.
Sí, ahora no cambias eso, si quieres estar ahí, sí.
Hay que tener mucho cuidado de ver cómo trabajamos con nuestra mente, ver de verdad la motivación con la hacemos, la intención con lo que lo hacemos, y realmente intentar hacer acciones buenas, no justificarnos, sino tratar de hacer acciones buenas acompañados de una buena motivación. Entonces, volvemos otra vez al segundo preparativo. Disposición correcta de los ofrecimientos, ¿vale? Y cuando decimos correcta, hacer ofrecimientos correctos, ¿no? Significa con una motivación correcta, que en otras palabras, una motivación que no esté contaminada por las 8 preocupaciones mundanas, pero también que sean ofrecimientos adquiridos de manera correcta. ¿Cuántos son los modos incorrectos de conseguir cosas? Modos incorrectos de conseguir cosas. ¿Cuántos son?
¿Cuántos? ¿Cuándo?
¿Cuánto?
No
sé. ¿Cómo te llama?
Eduardo. Yo parto, yo ni idea. No, yo parto, mamá.
Pues
no. Pues
mira, ya cada vez tengo más amigos Eduardos. Tengo el papá de Coque, se llama Eduardo, un amigo mío. Dice que se la también en Valencia, un chico que me trae y me lleva del aeropuerto, porque trabaja en el aeropuerto, que también se llama Eduardo, y otro Eduardo. Bueno, modos erróneos de conseguir objetos. ¿Cuántos tipos? Porque estamos hablando de una motivación correcta, darlos con una motivación correcta, pero también el objeto que estamos dando, el objeto que estamos dando que se haya adquirido de manera correcta. Ahora entonces nos falta saber cuál es la manera incorrecta. ¿Cuántos hay? Lo están buscando. Dice que se la... ahí no está.
Muchos, no sé, muchos.
Mucho más.
Tampoco son tantos, ¿eh? Son 5.
Sin
permiso.
Es un poco... sí, va en ese sentido, pero es un poco más definido, porque ahora lo va a explicar. Vale, vamos a hablar de los 5 modos incorrectos de adquirir cosas. Primero, usando palabras bonitas. Así, halagando. Aquí hay que tomar en cuenta que lo estamos haciendo, no tanto la acción, sino lo hago para conseguir algo. Y entonces, sí, muchas sonrisitas, muchas palabras bonitas, pero en el fondo yo quiero que esa persona me dé eso que tiene. Quiero que me lo dé. Y voy a buscar las palabras más bonitas para convencerla. Entonces, si lo logramos conseguir el objeto, no es un objeto que se ha adquirido de manera honesta, correcta, por eso no es un objeto apropiado para ofrecer. Porque a veces lo que pasa es que el dueño del objeto no es que tuviera, no es que quisiera dártelo, pero tú lo has manipulado de tal manera que se siente como medio obligado a dártelo, ¿vale? Entonces tú has manipulado la situación para conseguir algo, pues eso no lo has conseguido bien. Eso no es bueno ofrecerlo.
Shalom.
Vale. Entonces, utilizando palabras agradables, ¿vale? Como para convencerlo. Número dos, utilizando indirectas. Entonces, en teoría no es tal cual robar, pero lo estás consiguiendo con la intención de quererlo conseguir. Siempre y cuando nosotros tenemos la intención de conseguir el objeto, de que nos los dé, ¿vale? Entonces, porque la acción es correcta de decir muchas gracias, me vino muy bien, pero si en el fondo tú estás con la intención de querer conseguir el objeto, que esa persona te lo vuelva a dar, entonces ya es cuando se convierte en un modo incorrecto de hacerse de algo. Ejemplo, supongamos que una persona dice que se la... porque también los monjes, monjas, podemos caer en ello, que dice, ¡ay! Ese té que me diste me vino de maravilla, me ayudó mucho para mantenerme alerta durante las sesiones de meditación. Pero claro, está bien darle las gracias, está muy bien decirle me ayudó mucho, me vino muy bien. Lo que no está bien es, en el fondo, yo quiero que me lo vuelva a dar. Y por eso se lo estoy diciendo. Me vino muy bien, ¡ay! Ya se me acabó. A ver si no te sobraría algo más por ahí, porque me vino estupendamente bien. Claro, ahí ya hay algo dentro que quiere conseguirlo, y eso es lo que lo hace incorrecto. O por ejemplo, también cuando los padres viven en el campo, en el pueblo, y el hijo está en la ciudad estudiando, y dice, ay, mis padres tienen una fruta muy buena por ahí, tienen ahí comida muy buena, entonces voy a ver a la mamá o al papá y digo, ay, lo que me diste el otro día de comer estuvo buenísimo, me vino muy bien, no sé qué, pero tú sabes que la intención es por ejemplo, hizo una comida muy buena la mamá y dice, hoy estaba buenísima y con eso me dio energías para estudiar y hacerlo todo muy bien, pero tú no lo estás haciendo con la intención de agradecerlo, sino con la intención de que vuelva a repetir el plato y te lo puedas llevar a casa. Entonces ya eso es lo que hace de la acción incorrecta. También el siguiente sería obtener una cosa dando algo a cambio. Es decir, si tú das un regalo, tú le das con la intención de que esa persona se vea obligada a darme algo, yo le hago un regalito pequeñito. Vale, yo le hago un detallito. Entonces esa persona dice, ah, pues le tengo que dar algo a cambio, y me da un regalo más grande. Entonces, en ese caso, si tú das algo, un regalito pequeñito, con la intención de que la otra persona te dé algo más bueno, pues entonces, si lo consigues, eso que has conseguido, como fue con una motivación incorrecta, de malas maneras, entonces no es conveniente ofrecerlo. Y si no lo conseguiste, saliste perdiendo. Porque diste algo y no conseguiste lo que querías. Estos tres modos de conseguir algo que hemos hablado son importantes, porque es muy fácil caer en ellos. Entonces, tener mucho cuidado de no cometerlo. El siguiente, que es adquirir algo por la fuerza o ejerciendo poder. A lo mejor en este, pues no vamos a caer con tanta facilidad. Bueno, también depende de la posición que tenemos. Es cuando te apoderas de algo utilizando la fuerza. Por un lado, la fuerza. Pero también te apoderas de algo utilizando tu posición de poder. Por ejemplo, si, y dice Gisela, esto yo creo que para los que trabajan como policías o como abogados, más fácil para ellos cometerlo. Por ejemplo, si alguien tiene que pagar una multa, ¿vale? Si el policía, a lo mejor no a la fuerza, pero en lugar de cobrarle lo que toca, le cobra un extra para quedarse con el extra, ahí está utilizando su poder, su posición, para apoderarse de algo. Por eso también Gisela habla de los abogados, cuando te cobran de más, sabiendo que pues aprovecho la situación y como no se entera, pues le cobro un poco más, pues entonces ahí se está apoderando de algo de una manera inapropiada. A lo mejor no ejerciendo fuerza física, pero sí utilizando su posición de poder. Ahora, si es de acuerdo a la ley, si es lo que toca, la multa que toca, pues es lo que toca. Pero yo estoy hablando cuando, sabiendo que se están pasando de lo que toca, de lo que marca la ley, coger un extra. Ese es el número 4. Y el número 5 es adquirir algo utilizando, pretendiendo algo que no es. Y yo creo que aquí, este quinto, no creo que ninguno de vosotros lo cometáis. Los veo tan buenos. Tienes razón. Tiene razón lo que dice, depende mucho de nuestra mente, pues de eso se trata, cómo está nuestra mente. Pero esto se ve más claro, por ejemplo, con los monjes, las monjas, que a veces ves cómo se ponen en postura de meditación, y de normal no es que lo hagan, pero no, como vienen y están repartiendo dinero, o porque ahí viene el benefactor, o porque va a venir visita, pues entonces ya están con postura de meditación, como si de verdad estuvieran meditando, o como si de verdad estuvieran recitando oraciones, cuando en realidad no es algo que estén haciendo, sino que están en el fondo pensando, están repartiendo dinero, tengo que ir, tengo, a ver si me toca algo. Entonces ahí se está pretendiendo algo que no es para conseguir un objeto o conseguir dinero. Claro, ahí es cuando tiene razón lo que dice, porque como está nuestra mente, a lo mejor realmente esa persona está meditando de manera sincera, honesta, recitando esas oraciones, realmente recitando con ese buen corazón, y entonces es correcto, no hay ningún problema. Pero cuando se está haciendo en el fondo pensando, quiero conseguir algo, quiero que vean qué bueno soy y me dejen un buen donativo, entonces ya ahí se está utilizando medios incorrectos para conseguir objetos. Es otro ejemplo. Dice, ¿sabes qué es más fácil pensarlo en el contexto de monjes o monjas? Supongamos, un monje que de normal se levanta a las 8 o 9 de la mañana, pero que dice, hoy hay visitas, hoy hay benefactores. Entonces hoy a las 5 de la mañana está levantado, pero recitando en voz muy alta, que todo el mundo se entere que está haciendo sus oraciones, para que así piensen, qué bien lo hace, pues tengo que ir a dejarle un donativo. Claro, ahí ya está pretendiendo algo, y si consigue ese objeto que consiguió, lo consiguió de modos inapropiados. Entonces, es robar. De estos 5 modos incorrectos de conseguir cosas, eso es robar. No se consigue de manera honesta. Y hay que tener cuidado de no caer en este tipo de modos erróneos de conseguir cosas. La siguiente cuestión sería, imagina que ya lo tienes, lo conseguiste, utilizando medios erróneos. Te das cuenta de que no estuvo bien, pero ya lo tienes, ¿qué haces con él? ¿Lo guardas o lo ofreces? Lo ofreces. Pues de guardarlo a ofrecerlo, dice, pues mejor lo ofrezco y ya está. Pero si tú haces todas esas maniobras incorrectas para, porque tengo que poner ofrecimientos, entonces no, ¿vale? Si tú lo haces para darlos de ofrecimientos, no lo hagas. Pero si tú ya después de conseguirlo te das cuenta que lo tienes, ¿qué haces con él? Pues mejor ofrecerlo a quedártelo. ¿Sí? ¿Quedó claro?
Ya.
Te voy a llorar.
¿No?
Ay, ya les entró calor.
Ya.
Dos preguntas. Ofrecerlo, siempre hemos entendido que cuando te has dado cuenta del error, ¿no? Si no, no tendría sentido.
No tendría sentido. Si no te has dado cuenta del error, entonces no.
Ya ha sido mal ofrecimiento en sí mismo.
Vale. Pena que se la. Yo chala lo so la tene, chala raso. Pul tan da samo tan ora ta nya pu. Kai che ora pu na ya ga dua. Ine sam sala ha ma kone. Ta raso ga. Sam sala de lo so re. Ine tona ma che ne.
Kare che
봐라
pure 냐 봐라 아 근데
Cuando uno consigue un objeto con alguno de estos cinco modos erróneos, si tú no te has dado cuenta de que lo has conseguido de mala manera, entonces no te estás dando cuenta que has cometido una negatividad. Entonces no piensas, lo ofrezco, me lo quedo, no te lo planteas, ¿vale? Si tú te das cuenta después de que lo has conseguido, ya te das cuenta de que no lo conseguiste de manera honesta, entonces de quedártelo a ofrecerlo es mejor ofrecerlo. Y la tercera opción es no utilizar esos malos medios para hacer ofrecimiento. Ahora, hay otro punto que nosotros no hemos hablado todavía. Estamos utilizando la palabra ofrecer, pero todavía no hemos dicho qué es ofrecer. Hemos dicho la motivación correcta con la que hacerlo, la sustancia, el objeto, cuál es un objeto correcto para ofrecer, pero todavía no hemos dicho qué es ofrecimiento. Sí, todavía no lo hemos visto. Ahora lo vamos a ver.
Tenía una pregunta que había leído, que cuando alguien recibe un, por ejemplo, alguna historia he leído de algún monje que le ofrecían comida que se había conseguido de mala manera y que eso generaba obstáculos para el monje. Entonces, si uno lo ha conseguido de alguna manera errónea y lo ofrece, eso no crea obstáculos para la persona que lo recibe.
Tanda chala yabo marana mission pa la trena chupa puna mission da la nogira be.
Tere nogira hi mare. Ta de tinda shaya ji ji se na tinda jen se ya ji ji re. Ta kya tongba.
Si.
Ta kanda ji mar kuran tsaya le kene. Ta sonso ron du shi shan. Si na ta peja singi de la.
Sí, esa es otra historia la que tú estás comentando, porque a la persona que se le hace el ofrecimiento, que has adquirido de manera incorrecta, no le hace daño a esa persona. La historia que tú cuentas es otra. Es cuando, y la historia va así, una familia vende el texto de Prajnaparamita de 8.000 estrofas. ¿Vale? Pero no es como, a ver, nosotros, los centros, pues se venden los textos de Dharma, pero no es con la finalidad de enriquecerse con eso, es con la finalidad de que se puedan seguir publicando, se puedan seguir expandiendo las enseñanzas y el margen de beneficio es para seguir publicando y sacando más libros de Dharma. Eso es otra historia. Pero en este caso, del ejemplo que aparece, es se vende el texto de Prajnaparamita de 8.000 estrofas con el objetivo de enriquecimiento. Entonces se vende carísimo, mucho, mucho, mucho más caro de lo que costó publicarlo. Entonces, pero con el objetivo de enriquecerse con ello. Entonces, ese dinero le dan un monje, con ese dinero, no todo ello, una sección, porque era para enriquecerse, compran la comida y se lo dan al monje, y el monje se enferma, y luego incluso se le ve que tiene la sílaba A moviéndose por aquí y por allá, y ya cuentan, es porque se alimentó de algo que fue pagado con la venta de un texto. Pero hay que entender aquí, ese la ciencia existe, no es simplemente por venderlo, sino porque querer enriquecerse con el texto. Y entonces, en ese caso, sí, el monjecito se enfermó por ello. Pero es diferente historia. ¿A la pala de Chivo Minue? Vale. Uy, pues ya creo que ya nos pasamos de la hora. Perdona. Sí, vale, Sashi Puki. Sashi Puki, Yoshi Meto Cham, Rirabin Sini de Yempade, Sanje Shintu Miteo Wagi. Rokunantashinashopansho idam guru rana mandala kamniyatayami.
Maji lo shi tv yoris ne chiran shu me don don ne kono sabris
kana kana
shu ma den ne
kana kala
kodo kodo shu ma den ne te de mamu ya so.
Ah, perdona, dice que es la, perdonen que a veces me paso un poquito de la hora, que a veces se me ocurren historias, se me cuecen cosas y